Bien, regresamos en esta interesantísima charla, que pues una hora es insuficiente, pero vale más una hora que nada. Para intercambiar ideas, ¿por qué no debatir también ideas? Porque los debates enriquecen, y más entre conocedores. Yo no tengo la capacidad de ustedes, pero sí puedo inferir algunas cuestiones y algunas preguntas, como la que voy a hacer ahorita. Hace tiempo, algunos 20, 30 años, supe yo que en los Estados Unidos la fruta que vendían a México la pasaban por rayos ultravioleta para anular la posible reproducción de su semilla acá en México. ¿Qué tan cierto puede ser eso? ¿En qué grado le afecta pasar una fruta, las uvas, mangos, quizá, otro tipo de frutas quizá, para que no se reproduzcan acá? ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo puede ser?
En el caso de las frutas es difícil, porque la mayoría de los frutos se multiplican por clones o por multiplicación vegetativa. En el caso de una fruta que tú ya la sometes a multiplicación, al momento de que se crece, emerge, crece, se desarrolla y fructifica, te va a dar una gran diversidad de productos que no necesariamente es como el que tú utilizaste. Porque hay allí inmersos una gran cantidad de padres o progenitores. Pero en algunos granos sí. Canadá, todo el grano de trigo que exporta al mundo le mata el embrión a través de productos químicos, a través de biocidas. En aquel tiempo estaba el bromuro de metilo, pero hay otro tipo de gases que matan el embrión, y entonces ya no hay una forma de multiplicar los trigos canadienses. Canadá es un país que no participa en centros internacionales con mejoramiento genético del trigo. Ellos tienen su centro internacional de mejoramiento de muchos granos, y lógicamente que tienen una genética exclusiva, y pues Canadá, para empezar, la harina de trigo de Canadá es de primerísima calidad, pero nada más ellos tienen sus variedades de trigo. Así que en el caso de los frutales, no sé si Raúl, si yo estoy equivocado, pero
no tengo yo tampoco información sobre frutales. Lo que sí he leído por ahí en algunas partes es que en el maíz transgénico las compañías tienen el poder, ¿verdad?, en su genética de que la cosecha, ¿sí?, puede llegar a un momento en que no nazca nada, ¿verdad? O sea, que solamente se utilice para comida. ¿Cuál es la finalidad de hacer esto? ¿Sí? Tener un mercado cautivo. Toda la necesidad de semilla que alguien tenga, y yo tengo la semilla, solamente yo se la voy a poder proporcionar. ¿Sí? Entonces, pues aquí en se ha llegado al absurdo de querer poner como marca registrada o no sé de qué manera al maíz, o sea, para tener los derechos de autor, ¿verdad?, que sea nada más una sola compañía la que lo maneje. Afortunadamente a nivel mundial lo desecharon eso, ¿verdad?, porque el maíz pues es un tesoro mundial, ¿verdad?, a pesar de que solamente el centro de origen es México ahorita, en todas partes es un regalo de México para el mundo, el maíz. Entonces, pues no es posible, ¿verdad?, que por la ambición de una o varias empresas productoras de maíz pudiéramos llegar a esa situación de que, siendo origen del maíz, tuviéramos que estar comprando semilla año con año para estar produciendo nuestro maíz. Entonces, esa es la principal cosa por la cual están prohibidos los transgénicos en México. Pues qué mala onda que ya se esté sembrando en Chihuahua y en Canatlán y en algunas otras partes, aunque sea a través de los menonitos, ¿verdad? Ojalá que no llegue a esos centros, a esos nichos en donde los maíces nativos son tan importantes.
Tenemos una variedad de 300 y tantas variedades de maíz, ¿no? En México.
¿Son razas? ¿Cuántas razas serán,
Raúl? Hay 64 razas de maíz. Y dentro de las razas, pues hay variedades.
Sí, porque entre ellos hay subrazas.
Así es.
Combinadas, porque en una mazorca yo he visto maíz amarillo, negro, colorado, naranja, guinda.
Sí.
Y está combinado. Sí. Pero de ahí se pueden separar las semillas para que específicamente salga maíz morado, maíz amarillo, maíz blanco.
Sí.
Para determinadas actividades, pues en materia de comer. Uh-huh. Sí, ciertas variedades de tortillas, gordas, etcétera. Porque el maíz amarillo, netamente amarillo, que nos está invadiendo en muchos aspectos, lo están vendiendo para cocerse y comerse, como maíz cocido, pues. Se le unta mantequilla, sal, queso y
los elotes.
Y a comerse los clásicos elotes. Pero no están aquí en México, porque he visto envolturas con títulos americanos.
No, no sé, pero lo que sí sé es que en México generalmente el maíz amarillo se utiliza para forraje.
También para consumo fresco, hortaliza,
sí,
dulce,
sí,
es muy dulce.
Es muy dulce, ¿verdad? El amarillo.
Pero hablando ya de a nivel tortillas, ¿verdad? A nivel consumo de la población, el maíz amarillo es, no digo que exclusivo, ¿verdad? Pero en su gran mayoría es para producción de forraje. Porque aquí en México, pues, estamos impuestos todo el mundo al maíz blanco, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, el maíz amarillo es generalmente para forrajes. Volviendo a los maíces y el glifosato, ¿verdad? Si la única función o la función principal del glifosato, ¿verdad? En la utilización de los cultivos, y especialmente hablando del maíz, es acabar con las malezas. Pues hay otros muchos productos, ¿verdad?, que se pueden utilizar. No tengo ahorita una lista actualizada de los productos que se están utilizando, pero pues recuerdo del 2,4-D, ¿verdad?, de cuáles otros, menor.
La hierbamina, el esterón 47...
Total que sí hay, ¿verdad? Y eso pues llega un momento en que se degradan, se pierden, no es tanto su poder residual. Mientras que el glifosato, pues simplemente con cambiar a maíces transgénicos ya es un problema tremendo. Y aparte, pues los problemas de salud. Se considera que el glifosato se esparce desde el punto de aplicación hasta 10 kilómetros a la redonda. Entonces, no es solamente la persona, el agricultor que está expuesto al estar aplicando ese producto en el cultivo, ¿verdad? Sino los pueblos inmediatos, ¿verdad? O las personas que viven en los alrededores. Y eso, pues, los hace personas que están, los hace susceptibles, ¿verdad?, a todo tipo de enfermedades como las que mencionábamos
ocasiona enfermedades respiratorias, porque el aire, el glifosato flota y el aire se lo lleva y lo respiramos o lo respiran las personas que andan por allá en los poblados cercanos, aunque en bajas cantidades y muy bajísimas dosis, pero el organismo lo registra y algo puede pasar, ¿no?
Así es. En casos de exposiciones crónicas al herbicida, las poblaciones muestran padecimientos tales como alergia, asma, enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, hay una serie de daños, ¿verdad?, que se ocasionan por estar expuestos a este producto.
Si alguien está expuesto a ese producto y llega a germinar en una mujer un nuevo ser humano, ya trae en su descendencia algún desperfecto. Uh-huh.
Y hasta en la leche materna.
Ah, pues ya sí, les quedan el pecho a las criaturas, a las crías. Y pero esa también, esa alimentación ya lleva contaminación. Y entonces el ser humano que va increciendo, como se dice, ya lleva en sus genes un problema.
Sí.
Y en la siguiente generación, no sé si han hecho estudios de genética humana para ver hasta qué grado, hasta cuál generación va implícito un degenere del producto humano.
Sí, el uso del glifosato es muy amplio, es un problema muy complejo. Fíjate, en el caso de cultivos como la soya, la canola, el algodón, el maíz, todos ellos se produce aceite y son cultivos transgénicos. Entonces es un aceite transgénico. Y nosotros somos es muy común el consumo de aceite, por ejemplo, de canola. En el pasado, si ustedes recuerdan, hubo una gran explosión en Guadalajara, porque en Guadalajara había empresas aceiteras que importaban los granos, grano de canola, grano de girasol, grano de amarillo de maíz, y ahí en de soya también, y ahí en Guadalajara procesaban, extraían el aceite, creo que a través del benceno, y producían mucha cascarilla o mucho derivado de las plantas aceiteras, y que se utilizaban como forraje para el ganado.
Sí.
Fue tanto el problema que se hizo ahí la contaminación, que después de esa gran explosión, ya los aceiteros ya no importan grano. En México se importa aceite, y aquí nada más se envasa.
¿Y en qué condiciones viene ese aceite?
En tanques por ferrocarril o por barco.
¿Pero de contaminantes?
Sepa tú.
Sepa la bola.
Pero hay una planta mexicana, fíjate, hay un cultivo mexicano, el cártamo, Raúl, que además es muy tolerante a la sequía.
Sí.
Y es una planta oleica, ¿verdad? Que te produce aceite. Y se puede encontrar aquí en Durango en el mercado, aceite de cártamo.
Sí.
Es más caro, pero ese sí es natural, ese no es transgénico, ese es mexicano.
¿Y qué me puede decir del aceite extra virgen de oliva?
Ah, no, ese sí es bueno. Sí, Europa tiene excelente control de calidad. Grecia, Turquía, Italia, Francia, España, no se diga. Sí, es muy bueno.
Entonces podemos hacer una taxonomía de aceites, por ejemplo.
Sí.
En primer lugar y más... de menor grado de contaminación y de maleficio al cuerpo, al organismo humano, pues es el que tú dices, ¿no?
Pero fíjate que hay, ahora que hablas de aceite de oliva, voy a relatar una anécdota que pasó en Michoacán. En cierta ocasión hicieron una carne, un chicharrón, unos mataron un puerco. Y entonces después de que mataron el puerco, separaron las carnitas y la grasa que quedó en el cazo,
el residual,
la guardaron en unas cubetas, de esas cubetas plásticas de 20 litros. Y bueno, se hizo la sobremesa y pasó el rato y donde un niño mete la mano a una cubeta de aceite. De manteca de puerco, que era el, sí. y la manteca de puerco estaba sin cuajar. Entonces el papá del niño, rápidamente, pensando que la manteca estaba caliente, ¿verdad? Porque la habían sacado del cazo, corrió y le dice al señor: no pasa nada. Dice: esa manteca está fría. ¿Cómo que está fría? Pero si está líquida. Dice: sí. Es que nosotros alimentamos a nuestros puercos con aguacate. Dice, y se produce una manteca líquida. Entonces, el niño, cuando sacó la mano, pues, efectivamente no tenía nada. O sea, la manteca estaba fría. Y ya aquí en el mercado en Durango, en los centros comerciales, puedes encontrar aceite de aguacate. A un precio muy accesible. Claro, sí es caro. Pero probablemente comparado con el de oliva, por ahí se dan, ¿sí? Y el beneficio del aceite del aguacate es grandísimo.
¿Y el aceite de pepita de uva?
También, es que muy caro.
Es muy caro,
sí, también,
pero es lo más sano que pueda
sí,
tener
sí,
el ser sí, humano para es. Hacer sus guisos.
Tienes aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de pepita, de semilla de uva y aceite de cártamo. Los cuatro de excelente calidad. Así es.
En marcas no competimos, o sea,
no.
Es cártamo, el cártamo es cártamo aquí y en China.
Así es. Y otra cuestión, fíjate que en el caso del frijol, todo el mundo pudiera decir, el frijol americano. Pues resulta que el frijol americano, Raúl, lo defolian con glifosato. Porque ellos no tienen mano de obra mexicana, o sea, como los mexicanos. Y aparte sus variedades de frijol son erectas, son paraditas. Entonces ellos meten la máquina como si trillaran soya o trigo.
Sí.
Mientras que en México se tiene que cortar el frijol, ya sea con máquina o a mano, trillar. Pero en México no usamos, en el caso del frijol, no se usa ningún defoliante. Así que el frijol de temporal de Durango y de México es de alta sanidad.
Sí, porque hay que dejar que se seque la,
sí,
la planta, se hacen los borregos y se dejan, y después se trilla y luego ya se parvea.
Si bien sabes, mira. Sí.
También es bien importante utilizar esos residuos de cosecha, ¿verdad? Como cobertura.
Sí.
O sea, no esquilmar toda la tierra, no sacarle todos los productos. Utilizarlo como cobertura tiene muchas ventajas. Incrementa el contenido de materia orgánica. La cobertura hace que retenga, la materia orgánica hace que retenga más humedad. Uh-huh. La cobertura, sí, hace que no se pierda por evaporación, sí, tan rápidamente, ¿verdad? Entonces, dentro de los de las técnicas que se están utilizando es utilizar desechos que se queden en la tierra, no sacarlos por completo.
Claro, porque hay que reciclar el abono. Sí. Es como un abono, pues. Uh-huh. Porque ahí van ciertos nutrientes. ¿Y qué del frijol? ¿A qué temporada se crían los gorgojos en el frijol o a qué se debe? ¿Al envasado? ¿A que estén en la sombra totalmente? ¿O a que esté en el sol una cubeta de frijol, por ejemplo? ¿A qué se debe que sea gorgoja? ¿Ya trae el ingrediente para que se origine un gorgojo en un frijol? ¿O es más susceptible una variedad de frijol para crearse gorgojo y otra no? Por ejemplo, el pinto saltillo, la sangre de toro, ojo de cabra. ¿En cuáles se puede producir más o a qué se debe?
En el caso del gorgojo o del frijol, no solamente es en el frijol, es en todas las leguminosas. Podemos encontrar gorgojos específicos para el mezquite, para el huizache, para el patol, para el frijol del Pacífico, y en el caso, o para el frijol del altiplano. En el caso del frijol del altiplano es diferente al gorgojo del Pacífico. Aquí en el altiplano es Acanthocelides obtectus y allá es ahorita ya se me va, pero es un gorgojo que no sube, es de clima de casi del nivel del mar y no sube a la montaña como pasa aquí en Durango. Así que el gorgojo es propio del frijol, pero tú lo puedes eliminar cuando cortas el frijol y a los 15 días ya lo estás cosechando. Cuando lo dejas más de 15 días, cuando lo dejas un mes y medio en el campo, es cuando el gorgojo te ataca, la hembra del gorgojo. La hembra del gorgojo tiene en su abdomen unos sensores termohigroscópicos. Quiere decir que detecta la temperatura y la humedad del grano. Si la vaina está desprendiendo humedad, no ovipocita. Cuando ya la hembra del gorgojo se para sobre la vaina y detecta que la vaina está fresca y seca, que ya no hay vapor de humedad, entonces es cuando oviposita. Perfora la testa de la cubierta de la vaina y deposita un huevecillo microscópico en la testa del frijol, en la parte externa del frijol. De ahí, cuando el agricultor trilla el frijol, ya el huevecillo está adherido a la testa. Lo guarda en su almacén o lo mete en un almacén y entonces el huevecillo empieza a perforar, uh-huh, la cáscara del frijol y penetra.
Sí.
Ahí pasa un periodo de 21 días y emerge a los 25, 28 días, emerge como adulto. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Aplicar un fumigante, que es el fostoxin o fosfuro de aluminio, creo que de aluminio, y hacer dos aplicaciones con separación de 15 días. Haz de cuenta que tú tienes la estiba o los costales de frijol, haces una aplicación con la pastilla, fumigante, tienes que cubrirlo con un plástico que no tenga fuga y bueno, lo dejas airear. A los 15 días haces una segunda aplicación y con eso tienes. Otra forma de controlar el gorgojo es adherir cal o ceniza en los costales o en las cubetas. Si vemos al microscopio un grano de cal o un grano de ceniza, es como, haz de cuenta que son como estrellas picudas o cuchillos, ¿verdad? Uh-huh, sí. Y eso al adherirse al esqueleto, al exoesqueleto del gorgojo que emergió, no le permite caminar. Y al no caminar, no se va a encontrar con una hembra o con un macho y mueren.
Se paraliza.
Así es.
¿Qué tan dañino es que en la cuestión económica, muchas personas que no tienen para hacer esas aplicaciones en el frijol que compran, lo cocinan con todo y gorgojo? ¿Qué pasa con el ser humano?
No pasa nada.
Es inocuo.
No pasa nada. ¿Cuántas veces has ido a un restaurante y ni siquiera sabes lo que te comes? Ya machucado, pasó. Pero además, la forma de comer el frijol es frijol en bola, que le llaman de la olla. Esa es la forma correcta de comer el frijol. No guisado ni molido, es en bola. Porque cuando tú lo estás mascando, generando saliva, está salivando, sí, sí. Y esas son enzimas benéficas para el cuerpo.
Entonces es mejor comer frijol de la olla.
Así es.
Caldoso, si se puede. Así con es. Cebollita picada.
Así es.
Con unas ramitas de cilantro o algo ahí.
Sí.
Para
sí,
darle
sí.
sabor y comerlo bien rico.
Con un pedacito de lonja de puerco y ando, olvídate.
Órale.
Al limpiar el frijol también le van quitando los frijoles. Me ha tocado limpiar frijol y también se lo van quitando los gorgojos.
Sí. ¿No? O el frijol picado. Sí. Mucha gente también. El frijol picado lo aparta, ¿eh? Mucha gente.
Además el frijol picado flota.
Sí.
Al momento de lavar flota. Sí, hay una forma de eliminarlo.
Sí, y bueno, regresamos al glifosato. Hay una guerra, más que nada con Monsanto, con las empresas de esa naturaleza, que también se le derivan a empresas farmacéuticas, y hay una combinación subterránea entre ellos para tener cierto control en algunas naciones. Uh-huh. Y de comparsas tenemos algunos gobiernos, canadiense, norteamericano, etcétera, y donde tratan de obligar a que otros países hagan lo que esas grandes naciones quieren que se haga. Por eso se estipula que México no es colonia, ni es país de conquista, ni es un protectorado de nadie. México es una nación auténtica que tiene tradición mucho más antigua que muchas otras naciones.
Así es.
Que recién se han formado, porque muchas naciones no vienen siendo más que puros emigrantes. Recordemos a Estados Unidos cómo se formó. Llegaron de allá de Nueva Gales del Sur y de Inglaterra y empezaron a hacer asesinatos de todas las tribus que había nativas de lo que es América del Norte. No sé si haya algo último que agregar porque ya se nos
yo,
va.
Yo sí quisiera agregar algo. Por ejemplo, en Colombia se suspendió la venta de glifosato en el 2015 en Colombia y Argentina. En Europa en el 2022, en Alemania el 2023 y se espera que en México en el 2024 se suspenda por completo.
Así es.
En Europa desde hace tiempo, ¿verdad?, que los productos transgénicos, que son los que utilizan el glifosato, los obligan a poner una etiqueta de que son productos transgénicos.
Sí.
Nos faltó aquí hablar un poquito más de transgénicos, ¿verdad? Por ejemplo, en maíz resistentes a gusanos, ¿sí? Pues están haciendo que la mariposa monarca disminuya su población y hay una otra bola de problemas relacionados con
pero, ¿por qué el hombre pretende ser mejor que la naturaleza en sí?
Ahí es el
si la naturaleza tiene sus cambios y tiene sus su manera de regenerarse, ¿por qué el hombre trata de ser Dios?
No te preocupes, ya en Argentina hay problemas con maíz transgénico, ya está perdiendo su resistencia a los insectos.
Bueno, pues pasaré el tiempo y veremos cómo sí. está todo, y tendremos una próxima reunión quizá para ver cómo andamos, claro, cómo van sí. las cosas, porque ustedes son los expertos, son investigadores. No por el hecho de ser ex, ya dejaron de ser investigadores, porque yo veo que sigue con libros, documentándose y demás.
Así es.
Entonces, sí, es un hábito. Tenemos que hablar y tenemos que debatir también. Claro, yo no sí. tengo la capacidad de ustedes, pero sí algo de experiencia por la plática que hemos tenido antes. Ahora se integra Raúl Wong, y pues vamos a continuar después.
Un saludo para el doctor, perdón, para el ingeniero Jorge Olivo Mendoza y el ingeniero Arturo Herrera. Esperamos que en el próximo programa, aquí contigo, ya estemos los cuatro.
Con mucho gusto. Saludos.
Un saludo para todos.
Para todos y para todas. Muy bien. Pues quiero agradecer el acompañamiento en la cabina central y panorámica a nuestro compañero y amigo Abraham Milán Valles en los controles, y por habernos asistido en esta interesante plática. A usted, muchas gracias, estimado Radio Escucha, y nos encontraremos el próximo martes.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.